Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amables oyentes, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque Público. Reciban el más cordial de los saludos de quienes hacen posible este programa: Rodrigo Navarro, Carlos Zamorano, Fabián Madrid en los controles, Cristóbal Cortés en la producción y su más seguro servidor, Juan Lagos. Estaré aquí de reemplazo del gran Julio Isamit durante lo que queda de la semana. Aprovecho esta tribuna que me brinda Radio Agricultura para invitarlos a participar en el lanzamiento de la colección Semilla de la Fundación para el Progreso, que se lanza con dos grandes libros, ¿Por qué el Estado es el problema?, de Milton Friedman, y dos ensayos de Bertrand Russell, Filosofía y Política y ¿Por qué no soy comunista? Si está interesado, hoy día se lanza en las oficinas de la Fundación para el Progreso, La Concepción 191, piso 10. Con grandes invitados: Cecilia Cifuentes, Leonidas Montes y Alejandro Vigo. Y si no puede asistir, bueno, puede verlos también a través de las redes sociales de la Fundación para el Progreso. Hoy es un día muy, muy FPP. ¿Por qué? Porque nuestro primer y gran invitado que nos va a acompañar durante todo este programa también forma parte de la Fundación para el Progreso como su servidor. Se trata de Bastián Romero, gran amigo, economista, investigador de la Fundación para el Progreso. Bastián, bienvenido a Enfoque Público.
Muchas gracias, Juan. Feliz de estar acá de nuevo.
Basti, hablemos, yo creo que una de las noticias que obviamente a nadie le gusta bajar en los rankings, ¿no es cierto? No es una buena señal, pero que Chile haya caído en el ranking The Economist y salga del top 10. ¿Cómo valoras esa noticia? Si nos puedes explicar qué hace The Economist para medir ese ranking y si resulta ser una mala noticia bajar en él.
Sí, definitivamente una mala noticia, porque significa que nuestro desempeño económico es peor al del año pasado. El año pasado sacamos el puesto número 7 en el ranking y este año sacamos el puesto número 11. O sea que tuvimos un desempeño peor. Ahora, yo llamo a no tomarle tanta importancia a este ranking, porque de partida solo compara a los países de la OCDE, los países desarrollados en su mayoría, y mira cómo se comportaron o cómo se comportó su economía en los trimestres que acaban de pasar. Si nosotros vemos los países que salieron últimos en el ranking, son Estonia, Latvia, Letonia, como se dice en español. Y estos países son rockstars, son maravillas, son países chiquititos, pero si uno mira su desempeño económico, Estonia en el año 90, 95 tenía el mismo PIB que Chile, el mismo PIB per cápita, y ahora se disparó, ahora es un país desarrollado con una de las mejores educaciones del mundo, y están innovando, crean muchas empresas, lo mismo Letonia. Entonces tampoco hay que ponerle tanta importancia a este ranking. Ahora, sí hay cosas interesantes que entender. Por ejemplo, una de las razones que nos hizo bajar desde el puesto 7 al 11 es que nuestra inflación ahora es mayor que el año pasado.
Claro.
Nadie se esperaba eso todo. De hecho, a fines del año pasado, la inflación salió de un 3,9% y todos se sorprendieron por lo bueno que era eso, por lo bueno que había sido la gestión tanto del Banco Central como de la contención del gasto público para mantener la inflación baja. Y este año resulta que la inflación se disparó de nuevo. Se salió de cualquier tipo de control, de expectativa, de proyección que se había hecho el año pasado. Y estamos alrededor de un 4,6, que ya sobrepasa el 4,5 claro, que se había hecho a mitad de año por el Banco Central.
Exactamente. Estamos con Bastián Romero, economista, investigador de la Fundación para el Progreso, gran amigo también de este servidor. Bastián, en relación con eso, obviamente nunca es una buena noticia. Yo creo que es una buena señal, y tú muy bien dices que no hay que sobredimensionar esto, porque recordemos que el año pasado, cuando Chile se encontraba dentro de ese top 7, en el gobierno hicieron aspaviento y bombo y platillo.
Exacto.
Diciendo que, bueno, estamos en el ranking The Economist, como si eso solucionara todo. Pero la verdad es que hay pesimismo en las bases, hay pesimismo en los chilenos en relación a su desarrollo económico. No son buenas las señales que uno puede ver en la economía, pero aún así desde el gobierno todo esto lo señalan como que el país está muy bien, que hay inversión extranjera que está subiendo. ¿Cómo al final dimensionar eso? ¿Se debe a un pesimismo ideológico de los empresarios en el que Chile esté medianamente estancado o estancado en realidad?
No, para nada. De partida a mí no me gusta decir pesimismo, yo creo que en realidad somos realistas porque vemos las cifras y vemos la economía y sentimos que está todo mal. O si nos queremos poner como más estudiosos, decir como Scruton, un optimista escrupuloso, que no cree tanto en el optimismo del gobierno. No, los empresarios no tienen la culpa de que la inversión en Chile en general esté baja. Es verdad que las cifras de inversión extranjera vienen subiendo, pero eso puede explicarse por muchas razones. Puede ser que las empresas chilenas, sus dueños se quieren ir de Chile y están vendiendo sus empresas a precios más bajos, o puede ser que de repente un conglomerado gigante de China o de la India haga una inversión gigante en Chile y eso dispara la cifra. Pero eso no quiere decir necesariamente, puede ser que sí, pero en este caso no estamos viendo que esa
inversión extranjera se pueda traducir en productividad, en mejores materiales, ¿no?
Se tiene que traducir en cosas físicas, en computadores, por ejemplo, en maquinaria, en nuevos edificios, cosas que vayan generando más empleos para las personas y que esas personas también puedan ser más productivas con esta nueva inversión. Y eso no lo estamos viendo, porque esa cifra realmente se ve en lo que se llama la formación bruta de capital fijo, y eso viene cayendo cada trimestre.
Eso es un muy buen punto. ¿Por qué? Porque al final el gobierno se está quedando con una parte de la foto, ¿no es cierto? Y al final no está dándose cuenta que el aumento en la inversión extranjera se puede deber, como muy bien dice Bastián, a factores como, bueno, una empresa extranjera va a comprar una empresa, pero bueno, mantiene el mismo edificio, mantiene la misma maquinaria, mantiene más o menos el mismo personal, y eso al final tampoco se traduce en progreso.
Exacto, si es que no estamos haciendo los cambios necesarios para hacer que las personas tengan más productividad, entonces nuestro país no va a ser más productivo y no vamos a crecer. Por eso es tan importante la inversión. ¿Sí? De ahí viene que los economistas hablemos tanto de la inversión. Es por eso, porque hace la vida de las empresas y de sus trabajadores más fácil. Nosotros tenemos más, cuando hay más inversión, tenemos más herramienta para ser más productivos y podemos hacer nuestra pega más rápido y podemos hacerla, no sé, más felices quizá.
Sí, no, por supuesto. Estamos, Bastián, también hay un punto bastante interesante que en este último tiempo dentro de la discusión política, todas las críticas que uno puede hacer siempre se traduce en un bueno, ya, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se propone? ¿Cuáles serían esas urgencias que tiene Chile para poder revertir este estancamiento, esta mediocridad en la que estamos viviendo desde la CPC? Y eso es una cosa que a mí me sorprende lamentablemente, ¿no es cierto? Que los voceros de la baja de impuestos sean los empresarios, siendo que obviamente son unas personas interesadas, no hay una sociedad civil buscando la baja de impuestos, y al final también, digo, las rebajas tributarias que están ofreciendo los grandes empresarios tampoco resultan ser suficientes. Es decir, pasar del 27 al 23 no sé si resulte ser la gran solución para el progreso de Chile. No sé qué opinas tú.
Si hablamos de cuáles son las soluciones para atraer más inversión a Chile, son dos cosas principalmente. Una son los precios directos que enfrentan los empresarios cuando deciden si hacer una inversión o no, y ese es el impuesto a las empresas. Mientras más alto es ese impuesto, entonces más caro es el precio que los empresarios tienen que pagar para hacer una inversión en Chile. Y ese precio está muy alto. Actualmente en Chile tenemos una tasa del 27%, si vemos los promedios de los países desarrollados es un 23%, en África, por ejemplo, países muy poco amigables con la inversión tienen una tasa del 28%. Nosotros estamos mucho más cerca de los países africanos que al resto de la OCDE, de la que nosotros formamos parte. América Latina también en promedio tiene un 28%. Entonces, para generar más inversión nosotros necesitamos bajarla y bajarla de forma agresiva. gradualmente, por supuesto, y tiene que ir con una tiene que ser de forma responsable, de forma que el gasto público también vaya bajando, porque una vez que nosotros empezamos a bajar ese impuesto, el Estado efectivamente va a recaudar menos de nuestra plata, pero por eso tiene que ir acompañado de una reducción del gasto público, porque para que el Estado gaste menos y así no nos vayamos endeudando como país.
Así es. Bueno, vamos a seguir conversando con el gran Bastián Romero a la vuelta de esta brevísima pausa. Quédese en nuestra sintonía, que ya vuelve Enfoque Público. Estaremos en el segundo bloque con la senadora Carmen Gloria Aravena.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. ¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos, con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
En BCI Seguros, siendo ISAPRE o FONASA, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque ahora puedes ahorrar adecuando tu presupuesto a tus necesidades de salud. Y es posible porque ahora puedes dormir tranquilo, sabiendo que estás protegido y bien acompañado frente a cualquier imprevisto. Conoce nuestros seguros y sus 10 programas de beneficios que vienen incluidos totalmente gratis. Beneficios pensados para cambiar la forma de vivir tus seguros. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago 92.1, en Copiapó 101.3.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de Enfoque Público y no podemos iniciarlo sin antes reconocer a quienes los hacen posible. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde estudiantes viven experiencias internacionales. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aires Security. Y bueno, no todas las cosas son malas noticias, viniendo desde Valparaíso y viniendo desde el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre la ley antiterrorista. Se zanjaron ciertas diferencias, ¿no es cierto?, que habían entre las ambas ramas del Congreso, en relación, ¿no es cierto?, con el cambio de jurisdicción en casos excepcionales y de incorporar medidas para interceptar las comunicaciones. Y dentro de esta buena noticia, ¿no es cierto?, hoy tenemos la posibilidad de conversar con una de las redactoras de la moción que hacen posible estas modificaciones a la ley antiterrorista. Se trata de la senadora Carmen Gloria Aravena. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque Público.
Justamente acá desde el Senado hicimos un tiempo para poder conversar de esta ley, que ustedes bien saben tiene una cantidad gigantesca de tiempo de espera. Solamente hacían 10 años que se había presentado el último proyecto, pero la ley tiene más de 40 años y ustedes lo saben, y por lo tanto, y lo más triste de esta ley antigua es que bien saben ustedes que se aplicó prácticamente una o dos veces, o si no una, en toda su existencia, porque era tan difícil probar el delito terrorista que finalmente nadie, la fiscalía no lo ocupaba nadie. Entonces era una herramienta que le sirvió al terrorismo organizado de la macro zona sur para trabajar malamente, trabajar 27 años, digamos, fuera de las penalidades que obviamente implican lo que es ejercer terrorismo, como lo hemos vivido nosotros quienes somos de allá.
Sin duda, se trata de una renovación de la ley antiterrorista absolutamente necesaria. Pero si nos puede contar, senadora, ¿cuáles serían las innovaciones más importantes en esta materia?
Yo creo que lo primero es decir que no inventamos la rueda. Nosotros nos basamos en la legislación alemana y la española, que tienen, lamentablemente, en el caso de España, su haber una cantidad importante de historia de delitos terroristas producto del efecto de la ETA en el País Vasco. Y de tal manera que hay que reconocer que nosotros nos basamos en esa ley. Y yo diría que lo más importante es que establece una fórmula combinada para tipificar el delito, y que de alguna manera lo que se incorpora es la finalidad. Y yo creo que ese análisis del por qué hago algo, se puede identificar claramente lo que es terrorismo. Voy a nombrar los tres, pero voy a dar ejemplos concretos. Socavar y desestabilizar la estructura política, social o económica del Estado democrático, obviamente, de hecho, se incorpora dentro de delitos que son comunes, por ejemplo, como el tema de informático, el delito informático, pero aquí se incorpora este delito como un delito terrorista si el objetivo o la finalidad tiene que ver con desestabilizar, por ejemplo, la economía. Por otro lado, imponer o inhibir decisiones a la autoridad en un Estado democrático. Pero algo que es muy cercano a lo que yo vivo, que yo, quienes están escuchando y quienes están viendo, les sirva de ejemplo. Cuando por los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados, estos delitos tengan la aptitud para someter o desmoralizar a la población civil o una parte de ella, creo que es el gran resumen dentro de estas finalidades de lo que ha ocurrido en la Araucanía, que hoy día nos tiene a como país en el índice global de terrorismo, en el número 17, producto de los miles de atentados terroristas que han habido en la región, que tiene que ver que es cuando tú simplemente quemas, cuando cortas un camino y produces incendios en la ruta, cuando quemas una sede comunitaria, una posta rural, una iglesia, lo que está generando es una clara desmoralización de la población que vive alrededor. Y de alguna manera perpetrar este delito tiene implicancia mucho más allá del delito de incendio puro, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Los catálogos de delitos comunes se amplían vinculados a, nuevamente, lo que yo vuelvo a reiterar, la finalidad del delito terrorista, y por lo tanto aquí nombramos delito informático, pero hay muchísimos otros. Pone foco en la organización. Si bien nosotros quisimos colocar el tema del lobo solitario como una persona que puede generar un acto terrorista, por ejemplo, colocando una bomba en el metro, no quiero dar ejemplos de algo que ocurra, pero eso existe, y sobre todo en la región metropolitana o en las ciudades más grandes. Y también existen las organizaciones como las que tenemos en la región. Las organizaciones nuestras son terrorismo nacionalista. Lejos, la última comunicado que saca la UAM, que ustedes también lo comentaron probablemente en radio, ellos dicen: nosotros creemos que la violencia es necesaria para conseguir los objetivos que queremos. Hemos matado gente, hemos producido incendios, hemos robado y también hemos traficado con drogas, pero lo hemos hecho porque tenemos un objetivo común, que es ser un territorio autónomo. Por supuesto que yo estoy absolutamente en contra de todo esto, pero hay una organización terrorista que hace pocos días y públicamente reconoce su acción y cuáles son sus objetivos. Entonces, de verdad, estas dos alternativas existen. También el Ministerio de Seguridad, y para quienes están escuchando, y sobre todo para nosotros, la Araucanía, una estrategia nacional de prevención y combate a las conductas terroristas. Las leyes propiamente tal y su reglamento no significa necesariamente que las cosas se cumplen. El terrorismo tiene que anticiparse, el terrorismo tiene que investigarse, tiene que haber inteligencia para anticiparse, lo que no tenemos nosotros en la Araucanía. Nosotros nos damos cuenta cuando nos están quemando 30 camiones, que eso ha ocurrido en menos de 15 minutos. O sea, el nivel de tecnología que tienen estos grupos terroristas es muy grande. Y hoy día me voy al tema de lo que pasó con la mixta, en donde hay un grupo, cierto, del Frente Amplio, hoy día del Partido Comunista, que nos van a llevar al TC, porque claro, no están de acuerdo
sobre eso. Justo le quería preguntar.
Claro, pero en el fondo tú dices, si el crimen organizado vinculado al terrorismo tiene ese nivel de tecnología como para quemar 30 camiones en 15 minutos y que la policía no alcanzó ni a advertir, ¿cómo no va a estar incorporada la intervención telefónica y redes de telefonía, siendo hoy día, hasta desde la cárcel se producen situaciones complejas? Tenemos hoy día a Yaitul, que está lanzando un libro, ¿ya?, en donde dice mi experiencia desde la cárcel. O sea, no, claro, él sigue vinculado, sigue comunicado, y de alguna manera estas 10 orgánicas radicales, en tiempos incluso de estado de excepción, están diciendo, seguimos vivos, el terrorismo está aquí y en cualquier minuto damos un sablazo. Ahora, considerando que estamos a 15 días del inicio de cosecha de todo el sur de Chile, donde se produce el 50% de todos los cereales que consume el país, no es un tema menor que Yaitul nos avise por un libro que está más vivo que nunca, y que la UAM nos diga que va a seguir haciendo lo que ha hecho, porque ellos tienen un objetivo que no... Entonces, cuando alguien me dice la ley antiterrorista es una herramienta extraordinaria, se trabajó con la fiscalía, las fiscalías tienen hoy día herramientas que obviamente el Frente Amplio y el Partido Comunista, si lo manda al TC, habiendo además de por medio un feriado legislativo, probablemente esto no se pueda aplicar, digamos, no pueda hacer ejercicio de la ley en un buen tiempo, dado que pasaría lo mismo que con la ley de migraciones, que nos colocaron muchas trabas, y la ley, además de mala, salió muy lento. Y por otro lado, un tema bien importante, la reparación de víctimas también es una misión que tiene el Estado de Chile a través de esta ley. O sea, tiene que una estrategia antiterrorista y también la obligación de elaborar un programa o un proyecto de ley de reparación de víctimas. Contarles en forma, quizás que no lo hemos dicho públicamente, la Comisión de Paz y Entendimiento tiene un proyecto muy extenso que elaboramos nosotros como equipo y lo entregamos al presidente de la República, y hoy día está en discusión también si incorporarlo dentro de las propuestas que el presidente tiene que recibir el 13 de enero. Así que en general el proyecto siempre tiene cosas que mejorar. En la práctica vamos a ver probablemente que hay cosas que modificar, pero es mucho mejor de lo que había. Y hoy día, nos guste o no nos guste, esto no es solo crimen organizado, esto no es solo violencia rural, como todavía sigue insistiendo el Ministerio de Interior. Hoy día, según los parámetros internacionales, Chile es el número 17 después de Colombia, que tiene más terrorismo dentro de los 100 países que se evalúan. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y después de un año estamos hoy día celebrando que esta ley salió del Senado y esperamos que se apruebe rápidamente en el Congreso. Y con eso, o sea, ya terminamos la mixta y con eso ya podríamos estar tranquilos, con excepción de que nos pasaron al Tribunal Constitucional. Y la otra regla que también se vio para terminar es el tema de la importancia que tiene que un juez no necesariamente vea la causa en la misma región. En los últimos informes que ha dado Fiscalía, la mayoría de nuestros fiscales están amenazados de muerte, claro, y muchas a su familia. Nosotros tenemos varios fiscales que viven solos y que sus familias viven en otra región, porque ustedes comprenderán que es muy difícil exponer a la familia a este tipo de situaciones. los que conocen la Araucanía saben que los pueblos son chicos, todos nos conocemos, es fácil saber dónde están las personas, entonces a qué colegio van, dónde trabajan. Entonces es muy importante para nosotros que esto se pueda dar y que ojalá algún día un fiscal de Santiago pueda investigar una causa en la Araucanía, porque eso va a permitir que haya cierto grado de tranquilidad para quienes investigan.
Sin duda, y además la causa del terrorismo es una causa que no solamente tenemos que dejar a nuestros compatriotas en la Araucanía que la padezcan, sino que también tenemos que estar junto a ellos con todas las herramientas del imperio del derecho, del Estado de Derecho. Bastián, ¿quiere realizarle alguna pregunta a la senadora?
Sí, senadora, ¿tienen ustedes estimaciones de quizás cuáles serían como los impactos económicos? ¿Qué tanto podría ayudar a la economía aplicar estas leyes en la Araucanía?
Yo creo que ha disminuido la situación. A ver, lo primero que te voy a contar no es muy bonito. Hay un estudio que se hizo este año de un instituto importante del país que deja claro que hay un 20% de diferencia entre el Producto Interno Bruto promedio, que digamos comparativo al que tenemos hoy después de 27 años de violencia. Eso es un dato duro y que yo les puedo enviar incluso el informe. Y eso habla de que el ingreso por concepto de violencia que no ha sido castigada como corresponde y también investigada nos ha dejado en una situación que además de tener el segundo ingreso más grande de Chile en fondos públicos, nunca va a haber una diferencia muy grande. Lo segundo es que efectivamente muchos de los delitos con los cuales incluso Yaitul está hoy día con 23 años, podría, si nosotros hubiéramos tenido la ley de esta ley, lo hubiéramos tenido para toda la vida. Entonces hay muchos delitos que quedaron solo como delito de incendio, solo como delito informático, solo como delito de usurpación. O sea, el poder transformar delitos comunes en delitos terroristas cambia el escenario completamente. Las penas son casi prácticamente el doble cada uno de los delitos. Cuando hay una ley antiterrorista de por medio, sobre todo hay una finalidad. Cuando hay un letrero, que son comunes en mi región, que dice quemamos todo esto, destruimos todo esto porque queremos liberar a los presos políticos de la CAM, ahí hay una finalidad clara. Entonces, obviamente la investigación además va a tener técnicas especiales de investigación que va a permitir también que las personas se puedan ubicar más rápidamente o incluso anticipar. Y en el contexto de lo que tú me dices, si a esta ley le agregamos la ley de inteligencia aprobada y la ley RUF, de reglas de uso de la fuerza, con estado de excepción, no te quepa duda que la Araucanía podría transformarse en una región muy productiva y aumentar, y por lo menos llegar a la brecha que hoy día no tenemos, volver a retomar la senda del crecimiento. Hoy día tenemos un 20% menos.
Bueno, eso esperamos, senadora. Siempre es muy grato celebrar esta buena noticia, sobre todo viniendo de una moción parlamentaria, ¿no es cierto? Que algo que demora más, que toma mucho tiempo, resulta ser algo muy trabajoso. Por lo tanto, vaya nuestra enhorabuena, senadora, por este granito, porque era realmente impresentable que en Chile no existiera una ley antiterrorista, porque al final en la práctica no existía una ley antiterrorista. Así que, senadora.
Sí, así que yo darle las gracias a la radio, la verdad, porque cada vez que estamos dando estas noticias que quizás no son muy populares, pero finalmente son muy importantes para una región, para una macro zona sur que le ha dolido todo esto, y además Santiago, lo lamento, pero tampoco está libre del terrorismo.
Por supuesto.
Sobre todo que hoy día hay terrorismo internacional, está Hezbollah en el norte, ya instalado, y lamentablemente el mundo está viviendo tiempos muy convulsionados, por lo tanto tenemos que anticiparnos y tener normativa que permita hacer, digamos, contrapeso a esto. Así que muchas gracias a ustedes como entrevistadores y que tengan una buena tarde.
Igualmente. Carmen Gloria Aravena, senadora por la Araucanía. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial. Quédense porque ya vuelve el último bloque de Enfoque Público en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En Copec existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de cítricos, se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Fernando, 99.1.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público de Radio Agricultura en este último bloque junto a Bastián Romero, economista, investigador de la Fundación para el Progreso. Querido colega mío, también aprovecho de señalarlo. Mara Cedini también está ahí en los controles, le mandamos un gran saludo. La FPP se toma Radio Agricultura. Basti, creo yo que es fundamental hablar del elefante que está en la habitación, ¿no es cierto? Este tema que ha sido tan polémico, producto de intercambios epistolares muy interesantes y sin duda que se ha tomado la agenda de este sector, del sector de la derecha, centro-derecha, que ha sido el tema de las pensiones, todo esto iniciado. Muchos dicen que el origen de esto estaría en las declaraciones del diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, pero yo creo que los orígenes están desde mucho antes. Ya están en el senador Chaguán en enero, ¿no es cierto?, diciendo que había que aprobarle algo al gobierno y había que cerrar con la reforma de pensiones, incluso entregando puntos al reparto. Lo dijo el senador Moreira. también a principios de esta semana. Por lo tanto, el mismo Mario Desbordes, en su tiempo presidente de Renovación Nacional, se arrepentía de no haber aprobado la reforma de Michelle Bachelet, eso es junio del 2020. Ahora, nadie pensaría que Mario Desbordes, con lo bien que lo está haciendo en Santiago, diría eso. ¿Cómo ves en general, Bastián, el tema de la reforma de pensiones? En específico, esta idea de entregar reparto como si fuera casi una transacción que hiciéramos con plata ajena. Claro, es fácil decir, mira, yo te doy 2 puntos, me quedo con 2, pero al final la plata es de los chilenos. No sé cómo lo ves.
Claro, todas las encuestas ahí muestran que si uno le pregunta a la gente en la calle si es que debería haber solidaridad, todos dicen que sí, obvio. Pero si cuando les preguntan, ¿y usted está dispuesto a pagar con su plata solidaridad? Ahí, no, con mi plata no.
Claro. Ahí aparece, con mi plata no.
Y bueno, lo que pasa con el tema de pensiones es que todos los sistemas de pensiones en el mundo y de seguridad social hay que entenderlos como algo de muy largo plazo, porque esa es la naturaleza de las pensiones. Uno comienza a contribuir, sea el sistema que sea, cuando uno empieza a trabajar, cuando uno es joven y usa unos recursos, ya sea de su ahorro individual o de un sistema de reparto, cuando se jubila. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros, si es que en este momento empezamos a usar los recursos que generamos mientras estamos trabajando y los terminamos usando para nuestro consumo cuando nos jubilemos, que va a ser en 30 años más, los recursos, lo más probable es que no sea lo suficiente aquí estoy hablando de un sistema de reparto.
Sí, claro.
En un sistema de reparto, lo más probable es que no sea lo suficiente porque las dinámicas de la población van cambiando. Los chilenos, en los últimos años, su población ha venido disminuyendo bastante y eso quiere decir que hay menos trabajadores por cada persona jubilada. Sí. Entonces se hace cada vez más difícil financiar a los jubilados para que tengan una pensión buena. Entonces, no tiene mucho sentido patear el problema. Aquí lo que estaríamos haciendo es quizás traer recursos de forma inmediata para ayudar a las personas que tienen una jubilación quizás baja, y baja de forma discutible, porque eso igual lo podemos hablar con respecto a las tasas de reemplazo.
Claro.
Podemos ayudar inmediatamente con estos recursos, el famoso 0,5. Pero en realidad lo que estaríamos haciendo ahí es pateando el problema hacia el futuro, y en 30, 40 años más tendríamos exactamente el mismo problema, que estaríamos de nuevo viendo de dónde vamos a sacar los recursos, porque de nuevo no tenemos suficiente. Y la única forma demostrada, y esto está matemáticamente demostrado, es que la única fórmula para mejorar las pensiones de forma sustantiva y consistente en el tiempo es que todo vaya íntegramente a la cuenta individual, el 6% íntegramente y cero a reparto.
Por supuesto, ese resulta ser una de los puntos centrales que hace una semana atrás pensábamos que había un consenso en todo el sector sobre ese punto. Es decir, al final, si ustedes se dan cuenta, amables oyentes, esto se trata de un impuesto al final. Es decir, si a usted le quitan plata de su sueldo y esa plata no va a su cuenta individual, lo que está haciendo el Estado es otro impuesto, es un impuesto muy fácil, ¿no es cierto? Porque no pasa por ley, no pasa por una ley específica, ¿no es cierto? Como deberían pasar todos los impuestos de carácter más general. Al final eso se transforma en un impuesto encubierto y eso hay que tenerlo absolutamente presente. En relación, no sé, Bastián, si está familiarizado con esta idea del 0,5 para igualar las pensiones entre hombre y mujer. No sé cómo lo ves tú. Yo, en mi... Como licenciado en filosofía, ¿no es cierto? Como lego que lee las noticias, obviamente en principio veo cierta injusticia en cuanto a que solamente castiga a los trabajadores regulares, que solamente beneficia a mujeres que trabajan. No sé cómo lo ves tú, pero a mí ya me chirría, me hace un poco de ruido ese 0,5.
Sí, claro, a mí también. Esto nace de que si nosotros miramos la forma en que se evalúan los sistemas de pensiones, que son las tasas de reemplazo, incluso después de la PGU, las tasas de reemplazo siguen siendo quizás insuficientes para un grupo pequeño, que son las mujeres que cotizaron por muchos años. Es decir, ellas puede que tengan una tasa de reemplazo buena a nivel internacional, pero si lo comparamos con otros grupos, hombres que quizás cotizaron por menos años, esa es como la tasa más deficiente. Entonces, la meta de este 0,5 es poder ayudar a ese grupo. Pero ¿qué pasa aquí? Como decías tú exactamente, es que esto al final termina siendo un impuesto que solo se le cobra a una parte de la población, que son los empleados formales. Y los empleados formales ya están en crisis en Chile, porque de partida el empleo en general está en crisis. Tenemos tasas de empleo que no se recuperan después de la pandemia. Y siento que en otros países ya se recuperaron, en países desarrollados, en la OCDE, incluso en el promedio de América Latina, todas las tasas de empleo ya están recuperadas y en Chile no. Y además de que el empleo general está deteriorado, está el empleo informal, que sigue creciendo en Chile, no se ha disparado en ningún momento, claro, pero sigue siendo alto.
Que no paga cotizaciones, que no...
No paga cotizaciones, no paga el seguro...
No paga nada.
Exactamente. Seguro de cesantía tampoco, nada de eso. Y esas personas estarían exentas de este impuesto. Y lo que estaríamos haciendo es crear el incentivo para que las personas que sí tienen empleo formal pasen a la informalidad. Y eso terminaría incrementando la incertidumbre económica que tenemos en nuestro país, que daña cada una de las instituciones y de los otros sectores económicos que tenemos.
Sin duda. Hoy día en el Mercurio hubo dos cartas que uno podría decir entraron en cierto conflicto, ¿no es cierto? Que fue la carta de Gerardo Varela y la carta de tres economistas que eran asesoras de Chile Vamos en la reforma de pensiones. Frente a eso, que obviamente recomiendo que la lean, especialmente la de Gerardo Varela, que está sumamente interesante, de la cual concuerdo plenamente. Pero fíjate que ahí uno puede hacer un cierto análisis, un parangón entre estas dos cartas y darse cuenta que tú sabes, la admiración que yo le tengo a los economistas, me parece una ciencia realmente espectacular, pero cuando los economistas empiezan a hablar politiques, ahí resulta ser un poco compleja la situación. Es decir, obviamente los economistas, creo yo, y sobre todo si se presentan como técnicos, más que estar hablando de la conveniencia política o no de aprobar una reforma, me parece que no está dentro de su área de expertise. Lo que debería esperar uno de un experto en economía es que nos cuente la conveniencia o la inconveniencia de ciertas políticas públicas. Y en relación con lo que decía Gerardo, y aquí, Bastián, te quiero llevar al tema de, obviamente, la PGU es carísima, ¿ya? La PGU es un issue muy importante de nuestro presupuesto, y obviamente dentro de la voluntad general de aumentar la PGU con rentas generales, uno se puede preguntar de dónde sacar la plata, ¿no es cierto? Gerardo Varela ya lo mencionó muy bien, ha sido una de sus cruzadas, ¿no es cierto?, contra estas licencias truchas que de verdad están desfinanciando el sistema de salud pública. Lo mismo pasa con el Transantiago, que es otro saco roto. Lo mismo de los programas mal evaluados. Y esto resulta ser lo más curioso, que a una persona que plantea estas ineficiencias groseras, son ineficiencias pornográficas que existen en Chile, se lo tilda de casi de voluntarista, como, qué fácil decir acabar eso. ¿Cierto? Siento que resulta ser un cáncer que habría que terminarlo, porque no podemos seguir derrochando la plata así. No sé cómo lo ves tú en relación a estos tres temas de cómo buscar la plata sin terminar afectando la economía y sin terminar afectando a los contribuyentes.
Sí, o sea, el gasto público sí o sí tiene que siempre tender a mejorar su eficiencia. Siempre, aunque estén todos los informes diciendo que el gasto público de un país puede ser muy eficiente, no importa, siempre hay que apuntar a mejorar la eficiencia, porque esa es la plata que al final pagamos todos los chilenos, y todos nos beneficiamos o nos perjudicamos en cierta forma de lo que sale de ahí. En el caso de Chile, hay varios informes internacionales que dicen que el gasto público no es tan ineficiente como en otros países. Pero yo me he metido a ver de qué se tratan estos informes. ¿Es verdad que no somos tan ineficientes? Y no es tan verdad. Pasa mucho que hay informes que se basan solo en las percepciones, en encuestas, que le preguntan a las personas o expertos, empresarios, ¿cree usted que el gasto público de su país es eficiente? Claro. Y ella responde, y claro, en Argentina obvio que responden que el Estado es mucho más ineficiente que en Chile.
No, tampoco. Claro, pero resultan ser al final esos informes bastante ligero su análisis, ¿no es cierto? Al final, porque casi que como por encuesta, a ver si es eficiente o ineficiente, obviamente hay métodos mejores para evaluar los programas.
Exactamente, que es ver exactamente cuál es el despilfarro, si eso se puede ver. Y eso lo hizo hace unos años el Banco Interamericano del Desarrollo, que también muestra a Chile mucho mejor en cuanto a eficiencia comparado con América Latina. Pero si nos ponemos a desmenuzar el dato de a ver dónde malgasta Chile, vemos que en la parte de programas sociales, que esos son los tan comentados programas mal evaluados de la DIPRES, Chile malgasta más que el promedio de América Latina. Ahí es como un 1% del PIB. Sí.
Wow.
Y ahí se nos va mucha plata.
1% del PIB, ¿cuánta plata es? ¿Como 9.000 millones?
No, 3.000, por ahí.
3.000 millones de dólares, sí. Una cosa importante. 4.000 vale la PGU.
Claro, exactamente.
Entonces, es plata.
Ya, exactamente. Y hablando de la PGU, también el Fondo Monetario Internacional hizo una proyección de a ver qué tan costosa puede ser si es que la mantenemos como está. Y vio que desde ya, o sea, en el presente, en el año 2024, la PGU está al límite. No tiene más recursos para financiarse, no tiene recursos para sostenerse en el tiempo porque la población va envejeciendo y la PGU naturalmente se va haciendo más cara porque se necesitan más recursos. Y además existen todas estas medidas de que quizás hay que ajustar la PGU porque tenemos inflación, la PGU es un monto fijo que hasta ahora no se ajusta con la inflación ni con el crecimiento económico.
Claro.
Entonces, en 10 años más, si mantenemos el monto fijo en lo que está, la PGU va a ser más insignificante. Entonces, si entendemos que tenemos que ajustarla, ya sea la inflación o el crecimiento económico, y además que nuestra población está envejeciendo, en 30 años más, alrededor del 2050, 2052, la PGU representaría o subiría nuestra deuda pública a más o menos un 70%, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Entonces, todas estas cosas tienen que hacerse con mucho cuidado. La PGU es buena. Subió nuestra tasa de reemplazo a un nivel muy bueno, comparable internacionalmente, pero tenemos que siempre preocuparnos de gastar de forma eficiente, de obtener los recursos para financiarla también de forma eficiente, no con estos impuestos como solo a un sector de la población, sino que con impuestos generales, y que esté siempre determinada con un factor de focalización, es decir, que a los más pobres les llegue más y a los más ricos les llegue menos.
Sin duda, ese debería ser una de las aspiraciones frente a eso. De verdad, a mí me sorprende mucho que en Chile ser políticamente serio, es decir, es imposible recortar el mal gasto público. Yo de verdad me niego, amables oyentes, a que se intente instalar que el despilfarro es política seria, o que no poder evitar el despilfarro sería un realismo político donde de verdad está la seriedad en política. Yo creo que resulta ser sumamente necesario que los políticos también tengan de una vez por todas también creatividad, arrojo para poder cambiar el statu quo. ¿Por qué? Porque al final, como muy bien lo señala Bastián, el statu quo resulta ser absolutamente insostenible y perjudicial para el progreso de Chile, y eso hay que tenerlo presente. Por lo tanto, mi invitación, amables oyentes, es a ser exigentes con la clase política, a no ver esto como si fuera una condena a la cual no podemos sino que seguir entregando impuestos para poder mantener los chiringuitos de la política. Yo creo que resulta ser absolutamente fundamental acompañar el buen análisis económico con un buen análisis político, y en el buen análisis político, y creo que al otro lado de la cordillera nos están dando grandes lecciones de eso, se pueden realizar cambios. Los cambios son posibles. Se pueden terminar con los programas que están siendo mal evaluados. Se puede ponerle coto al fraude que existen con las licencias médicas. se puede también ponerle un freno a las licencias médicas del sector público, que resultan ser realmente escandalosas y realmente vergonzosas. Basti, en este minuto que nos queda, cuéntanos un poquito sobre Progreso en Cifras, que es una de las grandes, de los grandes programas que tiene la Fundación para el Progreso y que aquí tenemos al hombre que lo hace posible. Cuéntanos un poquito sobre Progreso en Cifras.
Progreso en Cifras es una página, es un producto de la Fundación para el Progreso que consta de muchos gráficos que tratan de mostrar el progreso en cifras. Es el progreso de Chile y el progreso de América Latina. Y bueno, en algunos casos es difícil mostrar el progreso, a veces tenemos que mostrar el no progreso.
Lamentablemente.
Pero es un producto que manejamos en la FPP, que trata de expandirse a varios sectores, no es solo de economía, sino que también tiene un enfoque social. Tenemos gráficos sobre la naturaleza, sobre la salud, sobre la educación, sobre la seguridad, y todo esto está acompañado con un pequeño análisis como para orientar un poco la opinión pública. Así que lo recomiendo muchísimo, vayan a ver los gráficos, progresoencifras.org, para que se informen con los datos históricos de Chile y económicos y sociales.
Sin duda alguna. Progresoencifras.org. Típico que tiene ahí una discusión con un tío medio progre o con un sobrino medio del Frente Amplio, ¿no es cierto? Que dice, no, Chile no ha progresado en nada, qué vergüenza. Bueno, ahí usted se mete en Progreso en Cifras y muestra lo bien que le fue a Chile en estos últimos años. Bastián Romero, investigador de la Fundación para el Progreso, muchísimas gracias por haber estado en Enfoque Público.
Gracias a ti, Juan. Feliz de estar acá.
Y a ustedes, amables oyentes, los invitamos a que se queden en nuestra sintonía porque ya viene el rompecabezas con Don Pedro Carcuro. Nos vemos mañana, que estén muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.